Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los venezolanos inician hoy una huelga general de 48 horas bajo fuertes tensiones y amenazas del gobierno. El presidente Donald Trump desata controversia alrededor del secretario de Justicia, Jeff Sessions. Senadores republicanos fracasan en su primer intento de anular el Obamacare. Y la selección de fútbol de Estados Unidos buscará el título de la Copa Oro ante Jamaica. Hoy es miércoles 26 de julio de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. Y con los muy buenos días para todos ustedes, también nos vamos directamente hasta Caracas saludando a nuestra colega Carolina Alcalde. Los venezolanos en todo ese país realizan hoy un paro de 48 horas, una huelga general que involucra a más de 500 organizaciones sindicales y laborales. A esta hora, ¿qué panorama tenemos allá en Caracas, estimada Carolina? Buen día.
Hola, Yoconda, buen día. Saludos desde Caracas. Pues vemos calles desoladas en este momento en la mayor parte de la ciudad. Ciertamente en la autopista principal hay un poco más de movilización en comparación con el paro de la semana pasada, pero literalmente pareciera un domingo. Si lo comparamos con el día de ayer, pues no hay la misma fluidez de vehículos. Hay que destacar también que a esta hora ya los ciudadanos empiezan a colocar barricadas y distintos obstáculos en las principales calles y avenidas de Caracas. También me reportan que está ocurriendo lo mismo en otras ciudades del país, esto para impedir el tránsito de vehículos. Sin embargo, hay que destacar que estas barricadas deben ser levantadas el día de mañana, aunque continúe la huelga general por solicitud de la oposición, esto con la intención de que los ciudadanos puedan venir desde distintas ciudades del país hasta Caracas para participar en la movilización que fue denominada la Toma de Caracas el viernes. Se trata de una marcha cuyo destino final la oposición todavía no ha anunciado, pero se espera que los detalles sean dados a conocer en las próximas horas, Yoconda.
Bueno, Carolina, ¿cómo ha reaccionado el gobierno a esta huelga general de 48 horas? Leíamos hace algunos minutos algunas declaraciones de funcionarios de gobierno quienes estaban advirtiendo, sobre todo a los empleados públicos que deben llegar a sus puntos de trabajo.
Sí, desde que se llevó a cabo el paro de la semana pasada han recibido muchas amenazas a los trabajadores del sector público, les exigen que acudan a trabajar. Me llegó el caso incluso de una persona que le dijeron que si no podía llegar el día siguiente, pues que se quedara a dormir en su oficina. Realmente ellos han estado en todo momento desestimando el paro cívico, la huelga general, y vamos a esperar un pronunciamiento seguramente en las próximas horas. Hay que destacar también que ayer en varios comercios del estado Barinas, esto al suroeste de Venezuela, recibieron varios comercios panfletos con amenazas de grupos colectivos afectos al gobierno que les exigían abrir sus puertas porque si no sus negocios serían tomados. Eso es parte de lo que se ha estado registrando durante las últimas horas. Pudieran también haber algún tipo de amenazas o de sanciones por parte del CENIAT, que es el organismo encargado de fiscalizar acá en Venezuela, pero eso lo vamos a estar seguramente viendo al final de la tarde.
Exactamente. Bueno, Carolina, para terminar, ¿cómo ves las calles en materia de seguridad? ¿Hay custodia policial? ¿Hay presencia militar? ¿Qué es lo que ves?
Sí, hasta el momento en algunos puntos están ubicados miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente en la zona de Chacaito, que es en donde principalmente se han registrado las protestas, estos enfrentamientos durante los últimos 3 meses acá en Venezuela. Normalmente lo que ocurre es que las personas trancan las vías y llega la Guardia Nacional a reprimir esas manifestaciones. La semana pasada pudimos ver una salvaje represión que dejó de hecho al menos 3 personas fallecidas. Hoy pudiera repetirse la misma situación, sin embargo hemos visto que los ciudadanos tienen un poco más de miedo de salir a las calles por ese mismo panorama de represión que se ha estado registrando en Venezuela.
Exactamente. Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Estaremos contigo a lo largo de toda esta jornada en nuestras 3 plataformas en La Voz de América. Muchas gracias, que tengas buen día.
Igualmente, Yoconda, saludos.
Y en el marco de esta huelga general, aquí la OEA en Washington tendrá el tema de Venezuela durante su reunión diaria. Y ayer el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tomó ya un paso definitivo en un tema que para el caso de Venezuela puede ser muy importante. Angélica Herrera tiene este detalle.
Como asesor especial de la Organización de Estados Americanos para ayudar a determinar si el gobierno venezolano ha incurrido en delitos de lesa humanidad, fue presentado formalmente el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo.
¿Qué es lo que habría que probar para llevar el caso a la Corte? Que hay crímenes de deshumanidad. Eso implica que tienen que ser acciones sistemáticas cometidas como una política de una organización. Hay que ver si eso ocurre y quién la comete. Hay que identificar quiénes son los máximos responsables, ¿no? Porque la fiscalía normalmente se ocupa de los máximos responsables. Y hay que investigar o hay que aclarecer si hay juicios genuinos en Venezuela para investigar los crímenes que se alegan en Venezuela.
Como parte del proceso, Moreno indicó que a partir de septiembre el organismo realizará una serie de audiencias públicas para escuchar los testimonios de víctimas, expertos e incluso del Estado venezolano que servirían como base para sustentar el caso ante el Tribunal Internacional.
Vamos a armar un espacio legal donde cada parte sea escuchada y donde haya evidencia y prueba.
28 de los 34 países miembros de la OEA, incluido Venezuela, son signatarios del Estatuto de Roma, por lo cual, según Moreno, tienen potestad para elevar el caso a la CPI.
Uno de esos 28 países que decida referir el caso a la Corte pasa directamente el caso casi directamente a investigaciones.
Al presentar a Moreno como asesor, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, describió su labor como la fase a seguir en el análisis de los presuntos delitos cometidos durante las protestas en Venezuela.
Es una constante, es una práctica sistémica en la que hemos estado observando la muerte de 100 manifestantes, la tortura de centenares. Centenares también han sido sometidos a la justicia militar.
Accediendo a una petición formal de 17 países, el Consejo Permanente del organismo retomará el tema de Venezuela este miércoles durante una reunión ordinaria. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y con todo este marco, nuestra colega Celia Mendoza continúa hoy en Curazao, pero en las próximas horas ella ya se estará movilizando hacia Cúcuta, un sitio fundamentalmente importante dentro de la frontera, la extensa frontera que comparten Venezuela y Colombia, porque sucede que dentro de todo este panorama que Venezuela ha vivido, hemos estado hablando de los venezolanos que empiezan a emigrar. Y obviamente su vecino colombiano es el lugar más próximo y probablemente el sitio al que ellos intentan llegar, incluso como tierra de tránsito. Celia, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás ya lista para partir rumbo hacia Cúcuta en Colombia?
Así es, Yoconda, y realmente, como mencionabas, estos últimos dos días han sido algo impresionante. Las imágenes que están saliendo desde Cúcuta, las personas esperando con maletas, algunos simplemente con bolsas para comprar comida. Se habla de que un 5% más de lo habitual fue el paso masivo para personas que de Venezuela que iban hacia Colombia y tuvieron que atravesar el puente internacional Simón Bolívar. Se trata de habitantes del Táchira y otros estados venezolanos que estaban haciendo productos precisamente para el paro de 48 horas que da inicio hoy y terminará mañana. Así lo expresaron algunos de ellos a las personas y a los diferentes autoridades que estaban allí. El director general de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, precisó que así estaban entrando en masa. También salieron de la misma forma hacia el territorio venezolano, aprovisionados de artículos básicos, porque temen que la crisis se pueda intensificar. Sin embargo, existe también la presencia de personas que están dispuestas a pasar porque se van a quedar en Colombia y otros porque van a otros lugares de Sudamérica, entre ellos Ecuador, Perú, Brasil, Argentina,
Uruguay.
Uruguay, uh-huh. Toda la región se está viendo afectada y ahí es donde realmente esta idea de la Organización de Estados Americanos que quieran tomar de alguna manera una medida tiene mucho sentido porque no es un problema solamente de Venezuela en este momento. Estamos viendo que los países aledaños, Colombia, Cúcuta, por ejemplo, es una ciudad donde el servicio sanitario se ha deteriorado significativamente porque tienen que atender a muchas más personas. Los venezolanos están entrando y utilizando el servicio de urgencias y esto obviamente genera más personas en los hospitales, hacinamientos a veces en los cuartos de los hospitales para poder atender a todas estas personas. Y hay que recordar que para que esto suceda muchas veces los gobiernos locales tienen que hacer planeación de fondos.
Exacto. Pero Celia, dicho sea de paso, el gobierno de Colombia a través del presidente Juan Manuel Santos dijo que estaban haciendo todo lo posible por colaborar con sus vecinos venezolanos e incluso han dado partidas presupuestarias para poder ayudar a mucha gente, porque la verdad es que muy poca gente se imagina la realidad que se está viviendo en esa frontera. Son inmensas cantidades de personas que tratan de cruzar la frontera todos los días y, como tú explicabas, ahora hay mucho más problema todavía porque todos los comercios estarán cerrados con lo poco que tienen en Venezuela y obviamente la gente está tratando de conseguir lo que puede.
Así es. Y es verdad que el gobierno colombiano ha estado trabajando, ha estado haciendo lo posible para tratar de reacomodar todos sus fondos y poder asistir. Sin embargo, hay que recordar que Colombia es un gobierno centralizado que tiene departamentos, en este caso el de Norte de Santander, y un gobierno local que sería el de Cúcuta. Uh-huh. Y cada uno de ellos tiene que tomar decisiones y depende del gobierno central, que es el gobierno de Juan Manuel Santos. Y es verdad que el presidente está tratando de hacer todas estas ajustes, sin embargo, que esto se muestre en las calles a medida que entra la gente. Es muy complicado. Y otra de las cosas que tenemos que recordar, y eso es importante, es que también hay colombianos que se están repatriando, que están regresando a Colombia después de muchos años de vivir fuera. En el 2015 vimos una entrada de alrededor de 20,000 colombianos quienes regresaron a casa, y el gobierno colombiano se está preparando para el resto, porque muchos de ellos simplemente van a dejar sus cosas, van a buscar la manera de regresar a su país debido a la crisis. Y esto, sumado a la masiva movilización de venezolanos, es lo que realmente pone muchísima presión, como en cualquier ciudad fronteriza en el mundo. Cúcuta en este momento está asumiendo todo este peso. Eventualmente se pueden desplazar a otras áreas de Colombia, lo hemos visto por ejemplo en la parte norte sobre la Guajira, donde está la otra frontera, lo mismo en la parte de Bucaramanga, que es en el estado aledaño a Norte de Santander. Uh-huh. Y también inclusive en Bogotá, que es la capital de Colombia, hemos encontrado que vecindarios completos han sido cambiados, y lo que hace 10, 15 años no existía en Colombia, como areperías venezolanas, negocios de venezolanos, edificios completos donde familias, de 15 familias que viven en un edificio, 10 son venezolanas. Y pequeñas, eso nos da una idea de qué está sucediendo.
Exacto, pequeñas Venezuelas que se han hecho en muchas ciudades latinoamericanas e incluso aquí en ciudades estadounidenses. Celia, muchísimas gracias. Mañana estaremos en contacto contigo desde Cúcuta y, por supuesto, esperamos que toda esta cobertura informativa pues le sirva a nuestros oyentes para ver mucho más de cerca la realidad que está viviendo Venezuela en estos días. Feliz viaje, Celia. Hasta mañana. Gracias, contigo desde Colombia. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo. Y a ustedes los invitamos a seguirnos a través de todas nuestras plataformas y, por supuesto, en boanoticias.com. Una pausa. Volvemos enseguida.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Destacados legisladores republicanos salieron el martes en defensa de Jeff Sessions después de que aliados del fiscal general dijeron que el presidente Donald Trump parece intentar presionarle para que dimita al criticarle de forma pública en repetidas ocasiones. Trump dijo otra vez que está frustrado por la recusación de Sessions en la investigación federal por la posible colusión entre Rusia y la campaña presidencial de 2016 del ahora mandatario y aseguró que no le habría nombrado si hubiera sabido que iba a hacer eso. No llegó a desvelar si lo va a cesar.
I'm very disappointed with the Attorney General.
Estoy muy decepcionado con el fiscal general, pero veremos qué pasa. El tiempo lo dirá, dijo el mandatario. Dos aliados de Sessions dijeron a la agencia de noticias Reuters que los ataques públicos de Trump fueron mucho más que un presidente ventilando su frustración, sino que formaron parte de una campaña deliberada para empujar al fiscal general a dimitir. Los dos aliados de Sessions dijeron que el fiscal general, que fue el primer senador republicano que apoyó la campaña presidencial de Trump, se sintió muy ofendido por la reprimenda pública de su jefe, pero su resolución para quedarse es fuerte. Senadores republicanos fracasaron en su primera oportunidad para anular el sistema de salud conocido como Obamacare. Luis Alberto Facal en el informe.
Horas después de que los senadores republicanos votaran para comenzar el debate a fin de anular la ley insignia del expresidente Barack Obama sobre cuidado de salud, el Senado, dominado por los republicanos, rechazó un amplio proyecto de ley con ese fin. Los legisladores votaron el martes 43-57 sobre una medida elaborada por el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, que hubiera puesto fin a la expansión del Medicaid, el programa que provee seguro de salud para los estadounidenses pobres. Reducía los subsidios para ayudar a las personas de bajos ingresos a comprar seguro de salud y eliminaba las penalidades impositivas a la gente que no compre seguro de salud. La votación del martes por la noche es la primera de muchas que tendrán lugar esta semana. Un voto decisivo para aprobar el inicio del debate sobre Obamacare fue el del senador republicano por Arizona, John McCain, quien retornó al Capitolio el martes después de haber sido diagnosticado con cáncer cerebral. McCain reprendió a sus colegas por la falta de progreso en lo relacionado a decidir qué hacer con Obamacare. Hemos estado empantanados en demasiadas cuestiones importantes porque seguimos tratando de encontrar una manera de ganar sin la ayuda de los adversarios políticos. El presidente Donald Trump, por su parte, urgió al secretario de Salud, Tom Price, a conseguir apoyo legislativo para la nueva ley de salud.
Por cierto, ¿va a conseguir los votos? Es mejor que los obtenga, mejor que los consiga, o mejor, de lo contrario te diré, Tom, estás despedido.
Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Reserva Federal mantendría las tasas de interés sin cambios hoy, pero podría insinuar que comenzará a liquidar su enorme cartera de bonos tan pronto como septiembre, en lo que sería un voto de confianza en la economía de Estados Unidos. El Banco Central estadounidense emitirá hoy su decisión sobre tasas de interés después del final de una reunión de política monetaria de 2 días. Los economistas esperan que la tasa de interés de referencia permanezca en el rango meta de 1% a un 1,25%. La decisión mostraría otra pausa en la campaña de endurecimiento monetario que la Fed inició en diciembre de 2015. El Banco Central elevó las tasas 2 veces este año, por última vez en su reunión de junio. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Ustedes sintonizan Buenos Días, América. Estados Unidos expresa su interés en resolver pronto la renegociación del Telecán con México y Canadá. Tony Cano con el informe.
Los plazos políticos impuestos por Estados Unidos y México aumentan la presión para conseguir rápidos resultados en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que comenzará el mes próximo, afirmó el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.
It's probably a big mistake to set a particular date.
Tal vez es un gran error fijar una fecha precisa, pero los calendarios políticos de aquí y de allá sugieren que debería haber resultados pronto, dijo Ross al Club Económico de Washington, D.C. Ross señaló que la potestad de la administración de negociar acuerdos por la vía rápida, Fast Track, que requiere al Congreso votar sin hacer cambios, expira a mediados de 2018 y no hay garantía de que los legisladores la extiendan. De la manera como está trabajando el Congreso en estos momentos, quién sabe qué decidirán hacer, expresó Ross. Estados Unidos, Canadá y México comenzarán a negociar la revisión del tratado el próximo 16 de agosto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Nuevas sanciones a Rusia por su interferencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 despejaron un paso clave cuando el martes la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que amplía los controles del Congreso sobre las habilidades del presidente Donald Trump para retirarlas. Los nuevos poderes de supervisión fueron escritos después de más de un mes de negociaciones bipartidistas y retrasos procesales. La legislación aprobada por la Cámara incluye sanciones contra Irán y Corea del Norte, además de sanciones a Rusia. Estos tres regímenes en diferentes partes del mundo están amenazando intereses vitales de Estados Unidos y están desestabilizando a sus vecinos, dijo el martes el presidente de la Cámara de Relaciones de la Cámara en el Comité de Relaciones Exteriores, Ed Royce, republicano de California. En tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo que Moscú probablemente tomará acciones contra Estados Unidos en respuesta a este conjunto de nuevas sanciones.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Un buque patrullero de la Marina de Estados Unidos realizó el martes disparos de advertencia contra un navío iraní de los Guardianes de la Revolución luego de que se acercara a menos de 140 metros. Un video del incidente divulgado por el Comando de las Fuerzas Estadounidenses en Medio Oriente muestra al patrullero estadounidense disparando al menos dos salvas con su cañón ametralladora en dirección a un barco presentado como de la Marina iraní. Los Guardianes de la Revolución acusaron a su vez a Estados Unidos de provocación e intimidación y dijeron que fue la nave estadounidense la que abordó al buque iraní.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de fútbol de Estados Unidos irá en busca del título de la Copa Oro 2017 organizada por la CONCACAF este miércoles, cuando esté enfrentando a la sorprendente Jamaica en la final que se escenificará en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. El entrenador del equipo americano, Bruce Arena, buscará convertirse en el primer entrenador en ganar tres títulos de la Copa de Oro. Con Arena en el banco, Estados Unidos se proclamó campeón en las ediciones 2002 y 2005 de este mismo certamen. Estados Unidos busca su sexto título en la máxima cita de la CONCACAF y el primero desde 2013. Nueve jugadores distintos han remecido las redes en esta edición. Entre tanto, Jamaica va por un título inédito al disputar su segunda final seguida. Kathy Ledecky conquistó sin sobresalto su tercera medalla de oro del Mundial de Natación que tiene lugar en la capital de Hungría, Budapest, aflojando el paso en la prueba más extenuante de su agenda. La formidable nadadora estadounidense no batió récords el martes, algo que le correspondió a Lily King, Kelly Macy y Adam Peaty. Ledecky se impuso en los 1.500 metros libres en los que superó a la española Mireia Belmonte. La diferencia fue abismal, de 19 segundos 7 centésimas, y estudios médicos realizados a 202 exjugadores de fútbol americano encontraron evidencias de enfermedades cerebrales en casi todos, desde jugadores de la NFL y el nivel universitario hasta la secundaria. Esta es la mayor actualización en la información disponible sobre encefalopatía traumática crónica, una enfermedad vinculada con reiterados golpes a la cabeza. El reporte no confirma que el padecimiento sea común en todos los jugadores, pero refleja una alta concurrencia en las muestras disponibles en un banco de cerebros de Boston que estudia la enfermedad. Henry Llanos, Voz de América.
Hacemos una pausa y volvemos con los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. El cantante Justin Bieber ofreció disculpas por la repentina cancelación del resto de su gira mundial Purpose, argumentando que necesita descansar después de haber estado presentándose durante más de 2 años. Su gerente Scooter Braun también se disculpó, agregando que, citamos, el alma y el bienestar del cantante nacido en Canadá son una prioridad. La decisión produjo frustración y preocupación entre sus fans, pero también apoyo de otros artistas, como el caso del cantautor estadounidense John Mayer. Bieber, de 23 años, estaba de gira desde marzo de 2016 y se presentó en más de 150 escenarios en todo el mundo antes de cancelar sus últimos shows en América del Norte y Asia.
Cuando la vida me golpea, toco mi guitarra. El resto del mundo obedece las reglas, pero yo obedezco mi corazón.
La nueva película animada de Pixar, Coco, sobre un niño que viaja a la Tierra de los Muertos, abrirá el Festival Internacional de Cine de Morelia el 20 de octubre y se estrenará a nivel nacional en México la semana siguiente. En Estados Unidos será estrenada el 22 de noviembre. Las voces de los personajes incluyen al mexicano Gael García Bernal, que protagoniza en Netflix la premiada serie Mozart in the Jungle, James Olmos, Benjamin Bratt y el cómico Fluffy. El personaje principal es interpretado por Anthony González, quien hace el papel de Miguel, un chico que sueña con llegar a ser un músico famoso. La película está basada en una idea original de Lee Unkrich, de Toy Story, quien la dirige, y el guión fue escrito por Adrián Molina, que también es codirector del filme.
A ver, ¿quién está ahí?
¡Ay, perdón!
All right, this is JB, back on the case with a change of pace. With the mother, better than the other.
Apple TV anunció que Brown Sugar, el nuevo servicio de video a pedido por suscripción que ofrece la mayor colección de lo que ellos dicen son las mejores películas afroestadounidenses de todos los tiempos, ahora está disponible en Apple TV. La empresa anunció en un comunicado que los usuarios ahora podrán ver la colección única en su clase de películas icónicas de Brown Sugar, todas sin editar y sin anuncios comerciales. Brown Sugar ofrece películas como Jackie Brown, Cotton Comes to Harlem, Foxy Brown, Pride, A Soldier Story, Black Caesar, Which Way Is Up, Hammer, Richard Pryor Live on the Sunset Strip, Car Wash y The Original Gangsters, también aclamados documentales como More Than a Game, que relata los primeros tiempos de LeBron James. Desde Washington les habló Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia, una fuente cercana al Comité Judicial del Senado de Estados Unidos y al expresidente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, informó a la prensa que el panel del Congreso retiró la citación que buscó obligar su testimonio público esta semana. Según esta fuente, Manafort no testificará durante una audiencia pública el miércoles, luego de que él y el comité llegaran a un acuerdo para continuar negociando los términos de su cooperación. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska, Alejandra Redondo en las redes sociales y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.